Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Hola, bienvenidos a una temporada especial. Estos capítulos van a ser diferente que los que sacamos los martes. Saldrán los jueves, como hoy, y saldrán esporádicamente. Esta vez les traemos una temporada especial de un tema que me parece importantísimo y quiero aclarar, no es un chiste. Lo que están a punto de ver es un tema importante de lo cual tenemos que hablar. Muchos de ustedes seguramente no saben que en México tenemos penales que son exclusivos para personas que son catalogadas como inimputables ante la ley. ¿Qué es una persona inimputable? Básicamente, el ser inimputable, y ahorita lo vamos a entender más con la entrevista que nos da el director del psicosocial, de uno de los psicosociales en el Estado de México, que es cómo le hago yo para entender que no todas las personas tienen las capacidades de tomar una decisión con toda la voluntad, digamos. O sea, hay factores de salud mental, como puede ser una esquizofrenia, como puede ser un Alzheimer, como puede ser muchas enfermedades que determinan que no necesariamente cometiste el delito en tus 5 sentidos, para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando una persona es detenida, se le hace ciertos estudios donde puede determinarse que la persona estaba quizá en un brote psicótico, quizá estaba en un episodio esquizofrénico, y entonces no se le puede juzgar con la misma moneda que una persona que deliberadamente determina el cometer un delito. Estas personas no es que no se les meta en un centro de reclusión, sino que se les determina inimputables y las leyes funcionan un poco distinto para ellos y para ellas. De entrada, no están purgando una sentencia puntualmente. Es una especie como de medida cautelar donde si la persona tiene una red de apoyo, tiene una manera de comprobar que se va a tratar y que no va a volver a cometer un delito, puede salir en libertad. Lo triste es que la gran mayoría de los casos de personas con enfermedades mentales, que son muchas veces la gente que vemos viviendo en la calle, son discriminadas por su propia familia. Para mí fue un capítulo muy duro porque lo primero que vi cuando entré fue un custodio que me estaba platicando de cómo muchas veces cuando salen libres, o sea, cuando terminan esta medida impuesta por un juez de tiempo que tienen o que pasan en prisión si no tienen esta red de apoyo, digamos, es que nadie va por ellos. Incluso los custodios de este espacio muchas veces dicen, ya no lo podemos tener aquí, ya terminó con su medida, y lo llevan a las casas y las casas les dicen, regrésenlo, no los queremos aquí. Y creo que es una temporada importante porque nos va a hablar de la importancia que tiene de que hablemos de la salud mental y que generemos espacios para personas con trastornos mentales. Van a escuchar a un director que aparte es un doctor, es un psiquiatra que sabe cómo tratar y cómo ayudar a estas personas que están privadas de la libertad. Y luego van a escuchar tres testimonios que son muy duros, porque como no sabes dónde está, en algún caso, el brote y dónde está la realidad del delito. Otros casos donde hubiéramos podido prevenirlo si tan solo hubiéramos tenido el conocimiento puntual de decir, mi familiar, mi ser querido está dando señales puntuales de que está entrando en un brote psicótico que lo llevó a matar a su propio hijo. Si hubiéramos podido atender una depresión crónica a tiempo, si tendríamos espacio para personas que tienen daños tan severos y episodios tan severos esquizofrénicos, que no se les eche a la calle, sino que se les genere espacios donde puedan ser atendidos, quizá hablaríamos de un México más inclusivo y más justo. Entonces, los dejo. Vamos a salir con estos capítulos y vamos a cerrar, claro que sí, con la voz de un experto, con un psiquiatra experto en temas de salud mental, quien nos dará y nos hablará mucho más de lo que son estas enfermedades y lo que generan en la persona, y sin duda el cómo podemos ayudar a nuestras familias que puedan estar en una situación así. Los dejo con estos 4 capítulos de lo que es la salud mental en personas inimputables. Bienvenidas, bienvenidos a estos, el principio de una serie de capítulos especiales de penitencia, y son especiales porque estamos dentro de un psiquiátrico, un penal psiquiátrico. Poca gente sabe que eso existe, y estamos hoy con el doctor Robledo, que es el director aquí en este centro en el Estado de México, Nesa Norte, que está categorizado como un centro psiquiátrico, cosa que no existía hace unos años, ¿de acuerdo?
Así es el primer centro penitenciario psicosocial que se encarga de atender pacientes o PPL, personas privadas de la libertad, con enfermedad mental.
Ok. A ver, ¿me podrías platicar un poco, doctor? Antes que nada, gracias por estar en este espacio que trae micrófonos a la cárcel para escuchar más allá del delito, para entender los perfiles de las personas que habitan en las diferentes cárceles de nuestro país. Pero es la primera vez que estamos dentro de un penal psicosocial, y a veces en los medios de comunicación escuchamos mucho la terminología inimputable.
Así es.
¿No? ¿Me puedes platicar un poco el perfil de una persona inimputable, que son los que tienes aquí en tu centro?
Ok. Estas personas privadas de la libertad, quien determina la inimputabilidad como tal es el juez. El juez solicita una serie de peritajes. Obviamente esto tiene que ser detectado previamente. Entonces, en el centro a donde ingresa el PPL, si el médico, el psicólogo del centro detectan alguna patología importante, alteraciones importantes en su conciencia, en su realidad, informan sobre esta situación y se inicia el procedimiento. El juez hace una serie de, o solicita una serie de peritajes hasta que se determina que efectivamente el PPL o el privado de la libertad está cursando con una enfermedad mental. Hay algunos privados de la libertad que tienen una enfermedad mental, sin embargo no son declarados inimputables, porque sí llegan a tener esa capacidad de querer y entender el hecho delictivo realizado. Los inimputables no tienen esa capacidad de querer y entender. Lo hicieron en un brote psicótico, lo hicieron estando con la patología activa, y eso de alguna manera es una característica muy importante para poder determinar la inimputabilidad.
Entonces, eso es lo que diferencia. Yo puedo tener, por ejemplo, trastorno de la personalidad bipolar, pero si no se comprueba que al momento que cometí el acto estaba yo con alteraciones puntuales a la conciencia, se me juzga de manera normal.
Así es.
Aún existiendo esa patología.
Sí, con una enfermedad mental, pero no inimputable. Inimputable es todo aquel que comete el delito sin esa capacidad de querer y entender, porque su patología no le permite lograr entender los hechos o los actos realizados en contra de una o más personas. Un delito como tal.
Como tal.
Así es.
Sin embargo, hay una cárcel para estas personas. Hay una federal, varios estados tienen cárceles para estas personas.
Así es.
Porque a veces vemos en la televisión, erróneamente, especialmente en Estados Unidos, estos veredictos que hacen que la persona no estaba en conciencia y por ende no se les pone una sentencia. Aquí sí se les da sentencia.
No, igual se les da una medida de seguridad. Okay. Esta medida, a diferencia de una sentencia, la sentencia se le dicta a una paciente, a un privado de la libertad que no tiene ninguna patología o que realizó o cometió el delito estando consciente de ese daño que estaba generando. Las personas privadas de la libertad que son declaradas inimputables tienen una medida de seguridad. Esta medida de seguridad igual está estipulada por años, 5, 10, 15, 20, 25 años, dependiendo del tipo de delito que se haya cometido. La diferencia es que estos privados de la libertad pueden ser entregados a la familia.
Okay.
Para que la familia se haga cargo en el exterior con el seguimiento médico especializado, la medicación, la psicoterapia. Entonces tienen esa diferencia de los que cometieron un delito y que no son enfermos mentales, que pueden estar entregados a los familiares y los familiares hacerse cargo del seguimiento en el exterior.
Ok, entonces la medida de seguridad no necesariamente implica que tengan que estar privados
reclusión.
De la libertad. No implica reclusión.
Así es.
Los perfiles que tienes aquí recluidos, ¿por qué sí están en reclusión?
Bueno, en su mayoría porque son personas privadas de la libertad abandonados.
Okay.
Por su condición mental.
Okay.
La familia se empieza a alejar porque obviamente no pueden controlar las condiciones de salud de estos privados de la libertad. La mayoría de estos son privados que tienen una dependencia a sustancias tóxicas. Entonces, estando en un medio controlado no existe mayor problema. Aquí, por ejemplo, no hay ingesta de sustancias, ni siquiera de tabaco. Entonces se mantienen en un adecuado entorno y esto mejora la condición de salud mental de los pacientes. No se erradica porque es un padecimiento incurable. Sin embargo, si mantienen una adecuada evolución con el seguimiento, el tratamiento, la psicoterapia, la medicación y alejados totalmente de este tipo de sustancias, mantienen una estabilidad en su patología. Sin embargo, estando en el exterior con la familia, pues obviamente vuelven a estas habitualidades, ingerir drogas, alcohol, y entonces desencadena que se agudice su padecimiento mental y en ese momento, pues bueno, o generen un nuevo delito o incluso agredan o maltratan a la misma familia, ¿no? Entonces la familia lo que hace es abandonarlos. Esa es la salida más fácil. No los dejan aquí, entonces pues obviamente no hay forma de poder entregarlos a la familia para mejorar su condición de vida. Tiene que quedarse aquí.
Claro. Dentro de las personas que vamos a entrevistar hay muchas, si no es que todas, que tuvieron el consumo de sustancias.
Así es.
Platícame cómo funciona un poco el cerebro en el aspecto de, pensarías, o mucha gente podría pensar que las drogas puede generar alteraciones en la psique.
Así es.
Pero en este caso, las drogas más que nada disparan una enfermedad previamente existente.
Así es. Sí, algún tipo de sustancias, dependiendo del individuo. Los individuos pueden reaccionar de manera totalmente diferente a sustancias. Por ejemplo, hay pacientes que al ingerir marihuana, pues no se genera una situación o una sensación tan extraordinaria. Sin embargo, en algunos sí se presenta esta y esas sensaciones o esas emociones provocadas por la sustancia pueden disparar una psicosis. Empezar a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas y una serie de conjuntos de sintomatología que se presenta en cualquier tipo de sustancia y en cualquier persona. Hay algunas que efectivamente ya tienen un antecedente genético para este tipo de padecimientos mentales y el abuso de estas sustancias desencadena la enfermedad o la sintomatología como tal. Hay algunos que son pacientes sanos y que el exceso de este tipo de sustancias puede generar una enfermedad mental.
Okay.
O sea, existen las dos causas.
Las dos causas.
Ajá.
¿Cuáles son como los obstáculos principales? Digo, qué padre y respeto mucho el que un médico esté dirigiendo un centro de estos. Y te agradezco mucho el trabajo que haces. ¿Cuáles son para ti los principales obstáculos como director de un centro como estos?
Yo creo que esto principalmente, el abandono de la familia. Somos una institución que se dedica a dar atención especializada precisamente a las diversas enfermedades mentales de los cuales tenemos aquí, porque hay variantes en cuanto a diversas enfermedades. y buscamos que el equipo interdisciplinario trabaje de manera constante con ellos para mantenerlos en estabilidad. Sin embargo, el abandono, ¿sí? el cubrir las necesidades básicas como son ropa, zapatos, los alimentos, pues bueno, ellos tienen alimentos, desayuno, comida y cena, son alimentos especiales, incluso dietas especiales para algunos. Entonces ahí no tenemos mayor problema. El problema son en situaciones como básicas, ¿no? El jabón, el cepillo de dientes, la ropa de cama, que no tenemos el apoyo. Entonces tenemos que estar buscando alternativas, donaciones de instituciones, de terceras personas, para que de alguna manera cubrir esas necesidades, ¿no? Porque el 65% de la población está abandonada.
Está abandonada, claro. ¿Qué haces cuando una de esas personas ya cumplió con su medida de seguridad y ya debe de salir, pero es una persona que lleva quizá 10, 15 años aquí adentro? ¿A quién se le entregas?
Ok, tenemos un convenio con el Hospital La Salud de aquí de Iztapaluca, es un hospital de enfermedades mentales, para atención de enfermedades mentales. Entonces las personas privadas de la libertad que no tienen este apoyo familiar o no hay a quien entregárselos en el momento de haber cumplido esa medida de seguridad, los canalizamos a este hospital con un oficio previo en donde se les hace saber la compurga y que no tiene familia. Entonces ellos lo ingresan al hospital y ahí le dan atención de segundo nivel.
A ver, quiero que humanicemos esto tantito ahorita antes de sentarnos aquí en la mesa, dentro de este penal. Pasamos a ver a un paciente que es muy bien conocido, ¿no? Aquí adentro. Le dicen Pilo.
Así es.
Pilo. Creo que Pilo ejemplifica muy bien la complejidad que conlleva la salud mental en materia de sistema penitenciario, en materia social realmente. Uno de los grandes obstáculos creo que es quién se hace cargo, hacia dónde pueden ir, dónde pueden en estas condiciones recurrir, o realmente que exista o no una reinserción social. O sea, yo veo a Pilo en estas condiciones y me cuestiono qué se hace con este tipo de perfiles, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco el caso de Pilo y posteriormente cómo sería una situación idónea para un perfil como estos, tanto en reclusión como en el exterior?
Ok, en reclusión quizás tengamos los elementos necesarios o suficientes, por lo menos en este centro, para tenerlos estables, cubriendo todas las necesidades básicas de ellos. El problema es el exterior. Pilo, en especial, tiene únicamente el apoyo de su madre. Es una señora de la tercera edad, adulto mayor, que viene todas las semanas y lo visita todas las semanas y le trae sus alimentos y convive con él una, dos o tres horas. Sin embargo, ella no tiene esta capacidad de poder solventar todas las necesidades de Pilo en el exterior.
Los medicamentos, me imagino.
Los medicamentos, el control de Pilo, porque Pilo cuando entra en un periodo de agitación psicomotriz se requiere de mucha gente para poder controlarlo. Entonces ella vive sola, entonces no podría cubrir estas necesidades básicas y pudiera estar en riesgo incluso la integridad de la señora, ¿no? Entonces en el caso de él buscaremos las alternativas en un hospital, en el hospital que tenemos convenio, para que a él se le pueda seguir dando el seguimiento y la medicación, sobre todo. A él lo mantiene estable la medicación. Si él deja de tomar medicación, inmediatamente presenta algún brote que puede ser incluso irreversible, ¿no? Si se dio cuenta, presenta autolesiones graves, mutilaciones, porque él mismo se come las falanges, los dedos, ¿no? Entonces su umbral al dolor es totalmente alto, entonces él no logra identificar este dolor como lo identificamos el resto de las personas, ¿no? Entonces eso exacerba la gravedad de su padecimiento.
Se comió sus dedos, se comió sus testículos, se comió sus ojos.
Así es.
¿Esto es parte del brote psicótico en el cual él está o se considera como un tema de automutilación con el objetivo de quitarse la vida? ¿Cómo lo analizas tú?
No es con el objetivo de quitarse la vida, más bien es las culpas que le generan todo su entorno familiar y su entorno social.
Okay. Sí. ¿Podrías disminuir eso un poco en idioma no médico, sí, para quienes están escuchando?
Sí, la vida que tuvo en el exterior no fue la más favorable.
Okay.
Con muchísimas necesidades que cubrir y que no fueron cubiertas. Trabajaba para poder mantener a su mamá y ganaba 4 o 5 pesos, lo cual no le generaba la satisfacción para poder brindarle a la mamá todo lo que ella necesitaba.
Claro.
Entonces esta culpa de no haber podido lograr quizás lo que se había establecido para poder mantener las condiciones de vida de la mamá en el exterior, eso le generan culpa y eso provoca que él se automutile. Okay. Estando en un brote psicótico, cuando él está en buenas condiciones ni siquiera lo piensa, ¿no? Pero cuando entra en un brote psicótico, el primer instinto es generarse daño. No lo hace para morir, pero sí para de alguna manera mejorar esas condiciones de culpa que tiene.
Okay. Entonces sí hay culpa, o sea, hay recuerdo del brote psicótico. O sea, una persona, por ejemplo, ahorita vamos a platicar con varios que están por temas de homicidio. Cuando salen de ese brote, ¿cómo es ese manejo de culpa en estos espacios? ¿No existe la culpa? ¿Existe recuerdo de cuando está el brote psicótico o no siempre?
No siempre, pero en su mayoría sí.
Okay.
Y esto es lo que les genera la exacerbación de la sintomatología. Cuando ellos recuerdan que generaron daño a la familia principalmente, porque la mayoría de los privados de la libertad que tenemos aquí generaron daño a la familia. Homicidio contra la familia, abusos sexuales contra la familia y demás. Entonces este daño, más bien esta culpa por el daño generado hacia alguien a quien tenían que haber protegido y lastimaron, les genera una culpa irreversible, ¿no? Que tratamos nosotros de trabajar, o más bien que trabajamos con ellos de manera diaria para evitar para disminuir esa culpa que ellos presentan, porque esto es lo que lleva al suicidio en ellos, ¿no? Entonces, lo que evitamos es precisamente eso, que ellos lleguen al suicidio dentro de la institución. Entonces, buscamos todas las alternativas y todas las herramientas que tenemos administrativamente y técnicamente con las diferentes áreas para que ellos mejoren esta condición de vida y vaya disminuyendo la culpa generada y haciéndoles conciencia de que fue provocado por una enfermedad mental, que ellos no tenían esta capacidad de querer y entender el daño que estaban generando, ¿no? Que es lo muy complicado para poder trabajar o que ellos logren entender esa parte, ¿no?
A ver, se sabe que la salud mental en México y en Latinoamérica, vamos años luz, ¿no?, atrás. Hay mucho conocimiento y yo creo que apenas se empieza a implementar siempre ciertas consideraciones dentro del marco jurídico incluso,
sí,
de esas personas que están. Para ti como médico, ¿cuál sería como un escenario ideal? Así, tienes 25 millones de dólares enfrente de ti y puedes crear en materia de salud mental un espacio idóneo, no necesariamente en reclusión, sino para que funcione socialmente las personas, porque es una responsabilidad de toda la ciudadanía este tipo de perfiles, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo te figuras esos espacios?
Yo creo que principalmente dándole la importancia que realmente tiene la enfermedad mental a nivel social, no únicamente en reclusión, sino a nivel social. Efectivamente es una de las patologías o de las enfermedades que están relegadas por historia, ¿sí? Siempre fueron relegadas las personas que presentaban esta enfermedad mental, considerados demonios,
el diablo,
el diablo, la brujería y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, esto ha permitido que se siga arrastrando ese estigma sobre las enfermedades mentales, ¿no? La misma sociedad, dentro de la familia, hay alguien que presenta alguna patología mental y ocultan esta situación, encubriéndola con otro tipo de enfermedades, otro tipo de patologías, porque les genera vergüenza, esa es la realidad. La sociedad le genera vergüenza a los pacientes con enfermedad mental porque desconocen sobre el origen, sobre el seguimiento, sobre el tratamiento. Sin embargo...
Y de la enfermedad propia también.
Y de la enfermedad propia.
A veces no entienden qué es lo que está pasando.
Así es. Ellos no logran entender que un familiar, un hijo, un sobrino, agreda físicamente a alguien de la familia, ¿no? Entonces únicamente lo que hacen es pues responder a esa agresión y empezar a externarlos o a alejarlos del núcleo familiar hasta que son expulsados totalmente. Entonces esto genera que el padecimiento mental, que a lo mejor pudo haber sido tratado de manera satisfactoria, se exacerbe en el exterior porque pues no tienen una adecuada alimentación, están en estado de calle, no tienen medicación obviamente ni seguimiento. Entonces este padecimiento, que pudo haber sido un padecimiento curable o tratable principalmente, pues no se logra, ¿no? Entonces esto genera que ellos en el exterior sean un punto de agresión para el resto de la sociedad. Y es cuando se cometen los delitos, ¿no? Porque por hambre, pues roban. O estando en un brote psicótico, generan daño a la persona que va pasando, ¿no?
Sí, porque genuinamente en su cabeza creen,
¿sí?,
que eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Acabas de decir algo muy interesante. Vamos a platicar con un papel ahorita que me estaba diciendo que mató a su bebé de unos días de nacido. Uh-huh. Y que a la ausencia de conocimiento de la familia de que él estaba en un brote psicótico, lo que hicieron fue huyeron, ni siquiera salvaguardaron la integridad del menor, ¿no? Sino es el no estoy entendiendo qué es lo que está pasando.
Sí, entonces desaparezco.
Entonces desaparezco o corro porque él nada más está violento.
Así es.
No está en un brote, necesita ser atendido psicológicamente, etcétera, etcétera. También, como bien lo dices, muchos casos de personas que vamos a platicar ahorita que la familia ya no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Ya sí. Son años de sufrimiento también de la propia enfermedad, sin tener quien los atienda allá afuera, sin conocimiento de causa, y hoy dicen, híjole, hasta siento paz que estén aquí adentro.
Sí, 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 no lograron todo ese tiempo establecer la forma de ayuda a sus familiares, y ya ahorita no pueden, muchos de ellos saben que sus familiares están aquí. Más bien todos saben que están aquí, sin embargo no nos reciben a las trabajadoras sociales, no reciben llamadas telefónicas, y si las reciben existe una negativa total, ¿no? Porque precisamente no tienen esas herramientas para poder afrontar la patología de un familiar, ¿no?
Entonces en tus 25 millones de dólares ya dijiste que una parte es para concientizar, ¿no? Una parte es para que exista ese conocimiento en la sociedad puntualmente. ¿Qué más le meterías?
Y ahí entonces el tratamiento interdisciplinario. Los pacientes con enfermedad mental requieren un tratamiento interdisciplinario, no únicamente la medicación. Si necesitan la medicación, primero hacer un buen diagnóstico, establecer un buen diagnóstico, porque en psiquiatría existe también esta situación que nos genera un poquito de desconfianza socialmente, ¿no? Que un psiquiatra hace una valoración de una persona X, establecen un diagnóstico y posteriormente llega otro psiquiatra y cambia este diagnóstico, porque la enfermedad va evolucionando como cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces de repente en la misma sociedad médica no se logra entender porque un psiquiatra establece un diagnóstico y a los 6 meses ya se modificó este diagnóstico, ¿no? Entonces se va modificando conforme la enfermedad va estableciéndose sintomáticamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante y fundamental, establecer un buen diagnóstico para entonces dar un buen tratamiento y que los pacientes se mantengan estables.
Ahora, sí hay casos, Pilo creo que es uno de ellos, o no sé tú qué opines como experto, que es prácticamente imposible la reinserción.
Sí, no. Él, por ejemplo, es un caso muy claro de que es una patología o una enfermedad mental, que es una enfermedad crónica, degenerativa, ¿sí? Irreversible, no curable y puede ser tratable. Pero en el caso de él, pues sí, lo tratamos y hay periodos de mejoría, pero el 80% de su vida ha sido en un brote psicótico constante, ¿no?
Okay.
Entonces sí existen pacientes que pueden mantenerse en muy buenas condiciones, pero habrá muchos otros que definitivamente no tengamos que ofrecerles, porque no tienen una respuesta favorable ni física ni emocionalmente hacia el tratamiento proporcionado.
Entonces parte de este dinero imaginario iría a centros, ahora sí que espacios psiquiátricos permanentes,
¿sí?,
para personas que
sean atendidos constantemente,
y
por un grupo, así es.
Okay. ¿Qué opinas tú a título personal? De que existan cárceles de alguna manera, porque ustedes dependen del sistema penitenciario para este tipo de perfiles.
Yo creo que es excelente tanto para las personas privadas de la libertad que tienen estas enfermedades mentales, porque en los centros comunes, digamos, no tienen los espacios necesarios ni tienen los grupos terapéuticos suficientes para poder darles un seguimiento estricto.
Okay.
Aquí tenemos quizás no el grupo suficiente, porque creo que en ningún lugar existe tal, pero sí logramos hacer un grupo amalgamado con los especialistas para que este seguimiento sea muy estricto. Las instalaciones y los espacios no son muy favorables para poder trabajar con ellos de manera individual, de manera grupal, en células de dos, no sé, en buscar alternativas para darles una atención como personalizada.
De acuerdo.
Y que ellos tengan una calidad de vida, que sean tomados en consideración, porque en otros centros son invisibles, ¿no? El abuso por parte de los que no están enfermos, pues es constante. Entonces, ellos aquí llegan muy dañados, ya con una enfermedad mental, ya con una patología, pero aparte el entorno hostil constante, ¿no? Entonces aquí llegan, son recibidos, trabajamos con ellos, platicamos con ellos, son parte de nuestro, pues de la gente diaria, claro, que vemos, ¿sí? No como la familia, pero sí gente cercana, nos ven a nosotros como gente cercana.
Sí, ahorita me quedó claro, Pilo se te aventó al abrazo.
Sí.
Se te aventó al abrazo con una necesidad afectiva, así aparte es, de que tuvo que tocarte para ver quién eras.
Para saber quién era.
Porque ya no tiene sus ojos, pero sí, y hubo otro PPL con el que platiqué, que no sé si vamos a entrevistar, pero que me decía que en su familia había varios casos de esquizofrenia y se refería con mucha cotidianidad y con mucha naturalidad, más bien, el que algunos de sus primos los tienen amarrados. Sí. Eso también es parte de la conciencia, ¿no? El decir, ya no sé qué hacer, pues lo amarro aquí.
Sí.
Y pues la propia enfermedad va generando este ambiente violento y hostil que desafortunadamente termina en estos casos de terror que vamos a escuchar en estos cuatro
es,
capítulos, ¿no?
Así es.
Doc, gracias.
Es lamentable.
Gracias por lo que haces, y me encanta que podamos dar a conocer, conocerte y conocer este espacio, porque creo que es muy importante que la gente sepa. La gente va a llenar de preguntas y te firmo que va a ser una, que es cómo pueden ayudar.
Sí,
¿qué
claro.
necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, si se fueran a hacer colectas, donaciones, ¿dónde están tus necesidades puntuales en el centro?
Pues principalmente situaciones muy básicas, ¿no? De uso personal, que son
champú, jabón,
pasta de dientes, cepillos de dientes, chanclas, zapatos, tenis, ¿no?
¿Qué características tienen? No, veo que no pueden usar agujetas.
No pueden usar agujetas únicamente. Los pants, igual, por ejemplo, pants, es muy común. Ellos aquí los tenemos mucho tiempo con pants, es más cómodo para ellos, es más fácil de ponérselos. Algunos tenemos con discapacidad, aparte de su enfermedad, discapacidades físicas, entonces se complican. Buscamos que el uniforme sea lo más cómodo posible para ellos, ¿no? Que no se les dificulte amarrarse, abotonarse, una serie de situaciones que van perdiendo estas habilidades, ¿no?
Okay.
Normalmente es lo que
azul
requerimos
y beige
para ello, azul y beige.
De acuerdo.
Así es.
Okay. Pues muchas gracias, Doc, por
al contrario.